ahora al ministro de Hacienda y Crédito Público, al doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted y todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la EFE.
Señor ministro, felicitaciones. Yo creo que esto de proyectar el crecimiento económico en 9.7% es una gran noticia para el país, es una noticia positiva y al final es uno de los más grandes objetivos que tenía este gobierno y era poder recuperar algo del camino perdido durante la pandemia. Felicitaciones, ministro.
Yo diría que felicitaciones a todos los colombianos, Luis Carlos, porque esto es el logro también de la enorme capacidad de resiliencia que tiene el sector privado, que ha tenido los ciudadanos, que hemos tenido que enfrentar en el marco de una pandemia. Y hoy podemos decir que derivado de estos esfuerzos, de la política contracíclica que hemos implementado también desde el gobierno, del esfuerzo del compromiso por Colombia, de los avances en leyes como la Ley de Inversión Social, hoy Colombia puede señalar que es uno de los países, el tercero que más crece en país, OCDE, y muy seguramente para el próximo año el primero en América Latina. Pero además que logramos con este aumento en la previsión de crecimiento de la economía, también reducir lo que teníamos proyectado de déficit fiscal para este año 2021 en casi un punto porcentual. Eso en plata blanca significa casi 11 billones de pesos, lo que significa que este esfuerzo de crecimiento económico está dando frutos también en lo fiscal, reduce 3 puntos porcentuales el nivel de deuda pública respecto del PIB proyectado para este año y demuestra que estamos ya en un proceso de ajuste gradual también de las finanzas públicas. Luego creo que es una buena noticia en donde se le mire.
Ministro, en los números, en los cálculos que ustedes hacen, ¿qué es lo que más crece, ministro?
Lo que más crece son los sectores de comercio, industria y de administración pública. Es decir, todo este esfuerzo de política contracíclica de gasto e inversión pública para animar el crecimiento de la economía es uno de ellos. Pero también vemos un comercio creciendo al 21% y un sector industrial creciendo casi al 17%. Mucha gente dice, eso es rebote solamente. No, no hay rebote solamente. Porque cuando uno lo compara contra el 2019, igualmente está creciendo. Pero adicionalmente a ello, si el próximo año, como lo tenemos previsto, crecemos por encima del 4.3%, muy seguramente a final del 2022 nos habremos de acercar al nivel de PIB que hubiéramos tenido si no hubiese existido pandemia en nuestro país. Es decir, si hubiésemos seguido el curso normal de la actividad económica en este país, y esa sí es una muy buena noticia porque significa que la recuperación efectivamente se ha dado y está en marcha. Y otros sectores que se vienen recuperando, por ejemplo, el sector de entretenimiento, que es importante.
¿Es esto sostenible, ministro?
Yo creo que sí, y creo que sí porque en buena medida los esfuerzos, por ejemplo, que hoy en día se están dando en materia de infraestructura, de inversión pública, de infraestructura, también del sector privado, que no han dado réditos seguramente en este año 2021, lo van a hacer en el 2022. Y porque toda esta política, llamémoslo así, para animar la dinámica productiva del país, va a también generar un buen resultado en materia de inversión el próximo año.
Ministro, muy buenos días. Para poner y aterrizar este tema, porque la gente escucha unas cifras, no, que el crecimiento, que buenísimo, que el aumento salarial del 10.7, buenísimo, pero la gente sí necesita saber cómo se traduce eso en su bienestar, cómo se traduce eso en las cosas básicas de cualquier persona.
Darcy, y la manera de hacerlo es a través del empleo. Yo por eso he señalado que mi primera prioridad no es solamente generar un aumento del PIB, sino contribuir a generar más empleo. Hoy puedo decir que el 85% del empleo que perdíamos en la pandemia se ha recuperado. Todavía tenemos el desafío del 15% restante, derivado de lo cual fue que la Ley de Inversión Social incluyó incentivos para generar empleo, que hoy pueden dar el resultado de que más o menos se han generado 100.000 empleos, por ejemplo, en empleo juvenil, que estaba contemplado como una propuesta ahí en la Ley de Inversión Social. Y vienen también otros esfuerzos para generar empleo, ya no solamente juvenil, además del subsidio a la nómina, en el cual ya se han venido involucrando varias empresas buscando ese propósito, que haya más empleo y con ello más ingresos para el ciudadano.
Señor ministro, le pregunta Santiago Ángel, y con esta cifra, que por supuesto es una noticia positiva para su gestión y para el país, ¿cuál es su mayor preocupación para el próximo año hoy? ¿La inflación, el desempleo, la informalidad o la deuda?
No, yo creo que las preocupaciones son las que hemos venido señalando desde el marco fiscal de mediano plazo, Santiago. Primero, seguir avanzando en el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, o sea, sostenibilidad fiscal. Segundo, la sostenibilidad también desde el punto de vista social, es decir, que todo esto se traduzca junto con los programas sociales, como el aumento del ingreso solidario, en una reducción de la pobreza, en una reducción de la inequidad, que también creo que es fundamental, y en generación de más empleo, como lo acabo de señalar. Y en tercer lugar, sin duda, hay una preocupación en el mundo entero y es el incremento de precios. Esto no es un problema solamente de Colombia, es el resultado de una dificultad en las cadenas de proveeduría a nivel internacional y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para controlar el aumento en expectativas de precios en el mundo y en Colombia.
Ministro, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Le pregunto precisamente por eso que usted acaba de mencionar. Usted dice que hay que hacer un esfuerzo para controlar las expectativas. Digamos, esa es una parte muy importante. Pero hay otras herramientas de las que podría disponer el Estado. En la Junta del Banco de la República pueden tomar una medida sobre tasas de interés. ¿Qué opina usted sobre la próxima reunión? O medidas de control de precios que están en manos del gobierno en sector regulados. ¿Qué más hacer frente al tema de inflación, señor ministro?
Bueno, hay varias cosas que uno puede hacer. La primera es, hoy tenemos Junta Directiva del Banco de la República, ustedes saben perfectamente que en la Junta ya tomamos la decisión de avanzar en el proceso de normalización de la política monetaria. Ese avance en la política se ha venido dando, lo estamos haciendo con base en el análisis técnico que hace el equipo del banco de dos cosas. Uno, de cuál es el comportamiento de las expectativas de precios a mediano plazo, y dos, de cuánto se acerca el crecimiento potencial al crecimiento real, o sea, la brecha de productos. Pero en segundo lugar también hay que avanzar en los esfuerzos para evitar abusos en materia de precios. En tal sentido, pues, actores como la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros actores, pues, van a estar muy atentos a esa realidad. Y en tercer lugar, el Ministerio de Comercio viene liderando una propuesta que ya tiene un resultado y es la reducción de aranceles a cero en aquellas materias primas importadas o bienes de capital importados, con el propósito también de reducir también el impacto que eso pueda tener en costos sobre los productos.
Ministro, le saluda William Calderón. ¿Le preocupa al gobierno la cotización del dólar? ¿Qué estrategia tiene en mente el gobierno en los próximos días para controlar la devaluación del peso?
William, es importante señalar que en el marco de la política macroeconómica que Colombia hoy maneja, se maneja una política del libre o de política flexible en materia de tasa de cambio, de flotación limpia, lo cual no significa que el tema de la volatilidad no afecte y sobre el cual hay que tener especial atención, pero respetando, llamémoslo así, ese principio de política macroeconómica que es muy importante en este momento. Somos conscientes de que en buena medida el comportamiento de la tasa de cambio responde a razones internacionales derivadas de la incertidumbre global por nuevas variantes del COVID, derivado también de las decisiones de aumento de tasas de interés en otros países vecinos, pero también las decisiones propias de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y desde el punto de vista local, nosotros lo que tenemos es que seguir haciendo lo propio, es decir, nuestro ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, como lo estamos haciendo, tomando las decisiones que debemos tomar desde la Junta Directiva del Banco de la República en materia de tasas de interés, con el propósito de evitar que se dé una mayor volatilidad en la tasa de cambio.
Señor ministro, inflación alta, devaluación alta, esos indicadores muchas veces no necesariamente van de la mano con estas buenas noticias de crecimiento económico. ¿Por qué puede haber una disparidad ahí?
No, yo lo que creo es que naturalmente en este escenario económico siempre hay variables que hay sobre las cuales hay que trabajar activamente. Y en este momento, como lo acabo de señalar, en el mundo el comportamiento de tasas de cambio viene al alza. De hecho, los países emergentes han visto aumentos en sus tasas de cambio. Ha habido un aumento de la relación del dólar con las canastas de monedas más importantes del mundo entero. Lo estamos viendo. Hoy, por ejemplo, vemos en los Estados Unidos también un comportamiento de precios incluso superior al de Colombia. Es decir, hay más inflación hoy en Estados Unidos que en nuestro país. Estamos saliendo de una pandemia y eso también tenemos que ser absolutamente conscientes de esa realidad. Se desajustaron los mercados a nivel internacional. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con todos los instrumentos con los cuales podamos contar, reaccionar a esta realidad en nuestro país.
Señor ministro, como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos. A ustedes un saludo especial.